unidos como una sola voz, pero todos júntense.
Ciudad que lo mismo es un paraíso que un infierno. Una ciudad que soñamos todos cuando tratamos de hacer algo, porque de lo mejor solamente aquí hay horizontes amplios. Una mujer acaba de convertirse en lo más interesante. No es pintora. No es cantante, no ejerce ninguna actividad así, de gran gala. No, es una criminal. Es una sicaria. ¿Cómo será su existencia? ¿De veras ganará por cada encargo como asesina profesional, como ha transparentado más o menos? ¿Cómo sería su niñez? ¿Qué malas compañías la indujeron?
Yo digo que primeramente tuvo una niñez sin amor. Porque solo así se explica que alguien pueda ser tan fría, tan sin sentimientos para matar así, nada más.
Sí, porque aparte del premio, ella ya lo trae dentro, ¿no? Ya la intención como que le revolotea en la mente.
Con una niñez carente de economía, de dinero, que con cualquier cosa se conforma,
no,
tal vez.
No, yo creo que los instintos imperan aquí en este caso más que un premio.
Escuchaba la otra vez que también eso se hereda, como esa sangre de asesino o las personas que son alcohólicas también son parte de sus genes.
Pero fíjense que ha dado el estudio de los sicarios y esos que tienen buena infancia, desahogada económicamente, amorosa. Es decir, no hay un dato que indique que eso los vuelve asesinos.
Yo pensaba si habría sido niña golpeada en la infancia.
O algún odio entre los hombres.
O insatisfacción que no haya tenido los juguetes, los pasteles de cumpleaños y decepciones de ternura familiar y que por eso se haya endurecido su corazón a tal grado.
Nos pasa algo, no se da uno cuenta que era pobre de niño, hasta grande. Sí, no te das cuenta que te hizo falta amor, hasta ya grande.
Pero sí notas que los demás tienen lo que tú siempre has soñado y ni siquiera puedes aspirar.
Como sea el afecto, la cercanía de los papás, en algún momento en los demás te llama la atención, porque ahí sí está el papá, ¿no? Porque ahí sí está la mamá, porque ellos sí los cuidan. Y te pueden faltar cosas económicas y no te das cuenta. Lo importante es el juego, la convivencia, el ambiente. Pero esta muchacha que no tuvo educación emocional y no tuvo límites.
¿Será adoptada? ¿O habrá salido de uno de esos centros de protección infantil en donde todo es rencor, envidia, incomodidad?
Y como dice Manelí, tienen, o vemos lo que otros sí tienen y uno no, y pues no tiene ni lo que los otros tienen, ni lo que los otros tienen tiene uno, pero tampoco tiene buen amor, ¿no?, de familia, de papás, porque fíjate que hasta son unos muy católicos, creen mucho en eso.
Religiosa sí, la familia.
Pero pues también el demonio es un dios, ¿no?
Oye, me acordé de la película del Ángel Malvado, que ese niño, pues en la película se ve que tenía amor y sus padres eran buenos y lo querían y todo. Y él ya tenía un gen, ya era malo por naturaleza, ya nació así.
¿Y por qué no lo ven como un trabajo?
Bueno, sí.
No, porque imagínate que te ofrecen el encargo y te dicen en tal parte a tal hora. No se iba a escapar ni de chiste. Así que iba a ser detenida y juzgada y condenada. Porque era casi imposible que huyera por tanta gente, a pesar de la confusión que armó y la persecución de que fue objeto, no tenía escape. Estaba prácticamente ahogada por la situación.
Oye, dijo que le pagaron 5,000 pesos.
No,
imagínate, no creo ir a matar a esas personas.
Después cambió la cantidad.
Ni un perro matas por 5,000 pesos.
Pero fíjate, la otra vez sí veíamos eso, que ahora los sicarios, por cualquier cantidad...
No, pero 5,000 pesos.
Pues sí.
No. Pero no presten a eso, ya la cambió, no tiene, no, ¿para qué discutimos algo que cambió después por 25?
No, no, además, no. Suena medio ridículo, absurdo.
Ahí está el detalle.
Oye, una vez le preguntaron a un sicario que si no le daba pena matar a alguien y dijo eso precisamente, yo lo considero un trabajo, para mí es mi trabajo. Pero después cuando le preguntaron, ¿y qué tal que le toque a alguien de tu familia? O sea, si fuera tu hermana, tu mamá, tus hijos, ¿qué harías? No, pues me vengaría. O sea, le da mucha rabia y sí comprende el lado del trabajo, que para él es un trabajo, pero si le tocara a su familia no lo puede comprender.
Pues es el que el trabajo se queda la primera vez, porque ya de ahí te sigues. Eso es como un vicio, como el que dice yo no tomo y se toma la primera cerveza y te sigues.
Esperanza ya se presentó con su uniforme de la cárcel y lleva puesto un chaleco antibalas por si la quieren eliminar a la hora de la hora. ¿Qué estará pensando? Su historia debe ser apasionante. De todo lo que dijimos aquí, tal vez nada, sino todo lo contrario.
Que fue mesera, están diciendo. ¿Quién sabe por cuántos trabajos pasó? Pero ¿en qué momento se conectó con el crimen organizado? Es que yo creo que todo sucede de grande, no de niño. Claro que la infancia siempre indica un destino, pero también a veces hay gente que tiene educación, desarrollo, todo. Pero como dicen, hay malas amistades.
Oye, Héctor, fíjate que estaba leyendo el otro día que hay gente que es reclutada de manera engañosa, que se los llevan a los campos para prepararlos para sicarios, pero es como los ofrecen trabajos en el periódico de tal cantidad y supuestamente van a un congreso o alguna que van a prepararse para entrar a ese trabajo y es para meterlos de sicarios. Y
¿dónde entonces, está eso para anotarme?
Pues dicen que allá en Jalisco hay un campo, no. Había un campo. Sí.
No, yo creo que no.
Bueno, es una historia que...
¿Hacerlo público así?
Pues, no sé, últimamente ellos como que también les gusta no, publicar sus
todo
cosas.
Se va de voz en voz y de conocer compañeros de parranda, de prisión o de pandillas de plano.
Sí.
Pero anuncio, así como tú dices,
pero es
no
que es
creo.
Un anuncio de un trabajo.
Anuncios S.A. Asesinos S.A. No,
dicen es que es engañoso el anuncio.
Sí, es engañoso.
Te enganchan con una actividad y resulta que es otra no, según el perfil que le ven a la gente.
Pero tú
no es
te
extraño.
Retiras de inmediato, no funciona.
Sí, es como sí. Las levas, yo tampoco las creo mucho.
Me estoy imaginando como David retando a Goliat. Pero de veras, es que, mira, Caracas, Venezuela. El que preside la Asamblea Constituyente se llama Diosdado Cabello. Dice, en Venezuela estamos listos para una guerra absoluta. Este país petrolero tuvo una confrontación entre aviones de las Fuerzas Armadas de ambas naciones. Somos poquitos y un país pequeño. Somos humildes, muy humildes. Aquí es probable que entren los marinos norteamericanos. A ver, será probable que entren. El ejército de Estados Unidos acusó a un avión venezolano de seguir de forma agresiva a un aparato de marina en espacio aéreo internacional en el Caribe. Caracas dijo que el avión de reconocimiento e inteligencia había incursionado en su espacio aéreo. Ya habían tenido algunos escarceos. ¿De veras será posible que digan así, retando al más poderoso del mundo, diciendo que están listos para una guerra abierta. Oye, no se les estará pasando la mano. A ver, cántense algo, no. Ustedes. De guerra, de llamado a las armas, de lo que tengan entre la música mexicana, el dueto de Checo y Carlos, como cuando en México teníamos esas intenciones de la bola.
Estos son intentos de cantar, de alegrar, de recordar.
Ah, es la leva.
Son los leves.
De caballería, soy soldado de levita, mi corazón anda las pilas. Por una mujer bonita, por una mujer bonita que al pie de una malva en rosa, a una viuda enamoré, a una viuda enamoré, al pie de una malva en rosa, y me dijo esto graciosa, no, no puedo, me duele un pie, pero si es para esa cosa, aunque sea corriendo iré. Disimula tu tristeza, corazón apasionado, el que nace desgraciado de desde la cuna comienza, desde la cuna comienza. A vivir martirizado, soy soldado de levita, ay, ay.
Sí, señor.
Bueno, pues es que todo le luce bonito. Rubí.
Esmeralda.
Virgencita de Zapopan, que me has visto padecer, déjame llorar de pena, por si no te vuelvo a ver. Ya me voy de mi Jalisco, por culpa de una mujer, tú sabes lo que me hizo, aunque sé que ya me quiso, no se puede resolver. Adiós mi Guadalajara, ya me voy, ¿qué le de hacer? La alegría de tu mariachi, mi San Pedro Tlaquepaque, ya no lo volveré a ver. Virgencita de esa popa, cuídame pa' no caer. Ujúpale. No me voy arrepentido, que sé que tengo honor. Voy a ver si encuentro olvido o me muero de dolor. Dicen que los de Jalisco no nos sabemos rajar, pero es tanto lo que me hizo, aunque soy hombre macizo, ya no aguanto mi pena. Guadalajara, ya me voy, ¿qué le de hacer? La alegría de tu mariachi, mi San Pedro Tlaquepaque, ya no lo volveré a ver. Virgencita de Zapopan, cuídame. No
caer. A Nuestra Señora de Zapopan con
Esmeralda.
Eso.
Dando.
Nada.
Con dos instrumentos a la vez. José, mi tío. Thank you.
Fernando.
Nava.
Nava. ¿Tocando?
Tocando el día de hoy el sicú y el charango. Un tema muy bonito que se llamó Candombe para José, conocida como El Negro José.
¿Y sabes por qué a los de tal nombre les dicen Pepe?
Porque se llaman José. ¿Y les dicen Pepes?
No, no, por la razón.
Ah, la razón.
De que les digan Pepe. Habla porque
la razón,
parece
la
que
razón.
De repente se te borra el cassette.
Sí. No, fíjate que no me había puesto a analizar.
Pues eso, di, pues sí. No sé, ya, hombre, nada más que le da uno vergüenza decir.
¿Ah? Sí.
Sí. Entonces no sabes.
No, 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 fíjate que no.
Rotundamente.
Rotundamente no, ¿eh?
¿Quién sabe? Para que nos ilustre. Porque hay una razón. Pero cuando llegas a la explicación, hay una palabra muy fea.
Sí.
Sí, sí, muy feo. Medio incómoda.
¿Por qué puedes saber? Es como si fuera, dijieses padre adoptivo, ¿no? Pero no lo dices.
Exactamente, pero espérate. Deja que lo diga una mujer, así no se oye tan ofensivo. Soledad sabe.
Es que en las imágenes del señor San José ponían abajo Pepe San José, que es padre putativo, que es padre adoptivo. Y como ponían Pepe a los José, por eso les dicen Pepe. De introducción, esta voz instrumental que es un acordeón y a que atrás de ella viene Isidro Castro. Chilo, en buenos días.
Yo no puedo pedirte que me sigas amando. Tampoco he de implorarte amor por compasión. Fingiste que me amabas y yo tan insensato, creí en tus juramentos como se cree en Dios. Enseñaste a querer para martirizarme. Partiste en mil pedazos mi amante corazón. Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme, ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor. Enseñaste a querer,
me enseñaste a querer
para martirizarte. Partiste en mil pedazos mi amante corazón. Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme. Ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor.
Nuestro gallo del acordeón cantando.
Respeta mi dolor.
Isidro
Castro Gaitán.
Salitrillo, San Luis Potosí.
Tierra de Dios.
La tierra de Dios.
Oye, Dios no lo quiera, pero que nos pasara a ti y a mí. A ver, que por alguna razón pudiéramos ser llevados al hospital y luego que la familia dijera, necesitamos donadores. Y ustedes tienen ahí a ese señor. ¿Qué te gustaría que sobreviviera de ti después de una cruz en tu sepulcro?
¿Que sobreviviera?
Sí.
Por eso, pero la sangre sería para mí, ¿no? Porque estaba enfermo.
No.
¿Algo más, Alberto?
Tú y yo ya estamos cadáveres muertos.
Ay, orejas, no.
Claro, digo, ni Dios lo quiera. Pero nomás estamos platicando. Entonces, ¿qué te gustaría que sobreviviera de ti? Te voy a explicar por
qué. Dile que el cerebro.
Que no lo digas ni en broma.
Pero que sirva.
No, es que...
Lo que quede es servible.
Exacto. Es que mira, acaba de publicar un informe. No importa que usted tenga hasta 83 años, todavía puede ser donador de órganos. Dice el ISSSTE, yo no digo. El ISSSTE. No hay límite de edad para donar órganos para un trasplante como riñones e hígado. Siempre que conserven su funcionalidad. O sea, que estén activos, ¿no? Bueno, si se trata de tejidos, se pueden donar hasta los 80 años. El corazón es el único que no puede donar un adulto mayor. Por criterios médicos, el tope de la edad para donar un corazón es de 48 años. ¿Sí está claro entonces? Además, están muy activas las donaciones multiorgánicas, personas hasta de la tercera edad, que aportan. Los 60 son el límite para algunos, pero otros siguen siendo viables y se trasplantan. Es que el avance médico es muy bueno ya. Entonces, ¿qué te gustaría que sobreviviera de ti?
Sería muy bueno, pero vamos a suponer, hasta los 80 puedes donar todavía.
83.
Bueno, ¿ya después ya no?
Es más difícil.
Pues yo prefiero durar 90, aunque no done nada.
Ya no sirva nada.
Ya le dio la vuelta.
Ya sí, ve cómo sí le sirve el cerebro.
Además, tiene razón. Sí. Tú y yo vamos a durar hasta los 100. Para que tengan sus cuernos de donación.
Donas el acordeón.
No.
Eso sí se los regalo.
Y yo el micrófono.
Sí, eso sí se los regalo.
Oye,
los dos.
Se escapó. Mira, qué abusado, ¿eh? Sí.
Oye, pero de ahí deberían de... Bueno,
tú sí puedes donar.
Es obvio, sí. Que sí tiene que ser donar. Alguien muy todo, sano, todo. ¿No?
¿Qué?
Es obvio que sí debe ser alguien muy sano. Para donar ya a esa edad tiene que ser alguien muy sano.
No. Tus córneas, por ejemplo, no importa que ya tengas una edad avanzada y que tengas problemas de salud en otros lugares del cuerpo, ¿no? Uh-huh.
Pero ella sí es, mira.
No.
Pura refacción.
No.
Está todo nuevo.
Sí, además, yo a la hora que puse el ejemplo dije yo y él, no él solito. ¿Qué decías? ¿Qué? ¿Rubí?
No, ya se me olvidó, ya ven, que están ahí jugando.
Ya donó lo que iba a decir.
Gracias. Ah, sí, por ejemplo, el que
ya
usa... Ya me acordé. El que usa lentes no puede donar las córneas, ¿o sí?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno, entonces sí puedes donar algo.
No, sí. Este ya se negó. Ya dijo, yo paso. Y por eso señaló, mejor mira, me dijo a mí, claro, yo así lo entendí, aunque ni se refirió a mí. Tú y yo mejor hasta los 100 años para que no estén fregando y que busquen en otras partes.
Sí, los lentes no tienen que ver nada porque lo que va pasando, que uno va aumentando de lentes, es que se va acabando el gel del ojo. Que va, se va haciendo viejito, ¿no?
No, pero no se explica eso. Ya dijimos que sí, y aquí lo dice el organismo este de salud.
Entonces, ¿quiere decir que el envejecimiento es por fuera y lo de adentro no envejece?
Exacto. ¿Sí? Sí. Algunos de tus órganos, si están sanos y bien funcionando... Claro que sí.
Yo creo que lo que pasa que... Bueno, los doctores son los que deciden, ¿no? Por ejemplo, van a decir, no, pues los ojos ya no sirven. El corazón tampoco. Pero ha de haber cosas buenas, ¿no? Nomás que yo pienso que en las refacciones de Rubí, no, yo creo todas están buenas. Nomás las quitan y se las ponen. No necesitan ni ojalatearlas. Ni
nada.
Ay, no. Todo está bien.
Porque eres la más joven.
Sí.
O si ya donas a los 90, pues ya que sea para experimentación. Para ver... Porque
no,
duraste,
vete al diablo. Ahorita hay crisis. Mira, nunca habían tenido tantos cadáveres los SEMEFOS.
Sobran.
Está así. Bueno, estoy haciendo la seña de titipuchal, como hacemos con las palmas de las manos y los dedos, ¿no? Ya no hayan qué hacer con tanto cuerpo muerto. Y pues están rebasando los niveles para los que fueron... destinados, sobran, y sobre todo, acuérdense de los dos camionzotes de carga que venían atestados de cuerpos, que es que refrigerados y no, ya estaban por tanta muerte, todos los SEMEFOS de todo el país, pero no hay médicos especialistas, no hay técnicos especialistas. No hay personal que pueda manejar ese tipo de elemento. Y además no hay lugares. Ya todos están rebasados por la cantidad de cuerpos que llegan inertes ya muertos por tanta criminalidad.
Pues si dices que no hay médicos, yo te iba a decir que sí, se podrían incinerarlos, pero antes tener todos los datos, fotografías y en archivos.
Ese es el problema. Muchos sin identificar. ¿De dónde son? ¿Era hombre o mujer? ¿De dónde venían? ¿A qué se dedicaban? ¿Lo seguirán buscando sus familiares? No, si la situación está muy peliaguda.
Porfirio Cruz Quevedo, desde Coacalco, 59 años. Mañana cumplo años. Ustedes son mi familia y los admiro a todos. Vivo solo. En un rato me voy a trabajar. Me dedico a impermeabilizar. Y también canto y toco en un mariachi. La última serenata la di a las 11 de la noche ayer. Que Dios los conserve. Admiro a Héctor porque es una enciclopedia.
Gustavo del Mar. Buenos días, hermanitos mexicanos. Saludos desde Argentina. Esta es la cuarta vez que veo este buen programa. Pregunta. ¿Desde qué año está al aire este excelente programa? Agradeceré respuesta.
¿Desde qué año?
75.
¿Desde 1975?
Uh-huh.
Caray, cómo hemos durado.
¿Nosotros o el programa?
Las dos cosas. A ver, que le cante a Argentina, dice esta dama.
Y es el ritmo, el sabor, la dulzura en la voz de Lady Mariana.
Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí. la mujer a quien he dado mi querer, a quien juré lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí.
Saludos a la Aconcagua en Argentina, sí señor. A toda América Latina. Los amamos aquí en México.
No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú solo eres la mujer a quien he dado mi querer, a quien juré lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí.
De Rafael Hernández el Jibarito, qué bárbaro, qué dulce canción, ¿no? Yo me recuerdo que cuando empecé a cantar, las primeras canciones que me aprendí fue Lamento Borincano, ¿no? Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Pero esta canción, fíjate, dicen que en especial hay una versión de Los Panchos, de Johnny Albino, que hay otra versión más moderna de José Feliciano, de José Luis Rodríguez el Puma, y ahora de Lady Mariana aquí.
Pero explícale, porque está en Argentina, quién sabe si sepa lo que es, capullito. Significa, porque allá es un insulto.
¿Qué?
Capullo.
¿Sí?
Sí,
¿no? ¿Nombre?
Creo que ellos también usan eso como insulto.
No entendí, ¿qué?
Capullo es también un insulto.
¿Por qué? ¿Cuál será la razón?
Pues no sé, explícale lo que significa capullito de alelí.
Pues es una flor, ¿no? Es
no
una
sé,
flor
no,
y pues es la parte del botoncito del capullito de alelí, así que es una flor. Habría que buscarle la flor y mandarle
todas
una foto.
Todas las flores son en principio capullos, ¿no?
Todavía no son flores.
¿Eh?
Propiamente todavía no abren, todavía no en todo su esplendor. Están así, cerraditas.
Por eso son capullos.
¿Y las crisálidas?
Pero también... el que con metamorfosis, ¿no? El gusanito que se encierra, encapsula, ¿no?
Uh-huh.
Y luego
después va madurando, sale del capullito y se convierte en una hermosa mariposa.
Pero se explota. Hay una industria. Que floreció en China principalmente, ¿no?
Sí, sobre todo ellos lo cultivaban. Aquí un amigo los regalaba y los tenía y los cultivaba, enseñaba cómo se cultivaban. Aunque bueno, no te puedes hacer un zarape.
Creo que aquí vino Vasco de Quiroga, ¿no? Y enseñó.
Tata Vasco.
Sí, sí.
Bueno, no enseñó, los puso a chambear. Siempre dan esa, ay, Tata Vasco, tan bueno nombre. Lo que pasa es que vino, había un montón de mano de obra.
Sí.
Y entonces él producía.
Industrial.
Bueno, pero hay que agradecerle que observó muchas artesanías y las echó a andar. No. Muchas capacidades artísticas de los mexicanos en su tiempo. Y de ahí nació una variedad increíble de cosas maravillosas.
Pero de la seda se hizo tan grande la industria que se formó incluso una ruta de la seda.
Ah, claro, cuando venía de países extraños y que no conocíamos ese proceso.
Desde China venían a dejar la calle, después se industrializó otra forma.
Oye, me acordé que en la planta de Mora, en la morera ponían los gusanos de seda.
Uh-huh.
Eso es lo que comen.
Sí, la alimentan uh-huh. con hojas.
Con hojas de mora.
¿De cuál mora?
Como la que está en Celaya.
Ah, ese frutito rico.
Que se parece mucho a la zarzamora, sí, pero la zarzamora es realmente un matorral. Uh-huh. Y este, si lo dejas crecer, crece como un árbol.
Árbol.
Y cuentan de una leyenda, ¿no? Que una princesa en su jardín empezó a ver cómo las orugas sacaban esos hilitos tan finos. Y que de ahí surgió la idea de industrializar la seda.
Pero recomiendan mucho a los niños curiosos que no ayuden, porque echan a perder el proceso.
Sí, las alas, como que algo pasa. Es como cuando, lo mismo el pollito, que dicen, solitos déjenlos, es lo mismo el procedimiento con las mariposas.
¿Las aves?
Sí, las aves.
No, nomás los pollos.
No, nomás los pollos, ¿verdad? Me acordé de los pollitos.
Bueno, pero es que se refieren a que eso es lo que fortalece a cualquier especie. La dificultad que tiene para surgir de ese nido donde están cómodos, donde... Y hay quien llega y rompe el cascarón, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pollos. En el caso de las mariposas, le quieren ayudar a salir porque uno las ve frágiles y débiles. Pero eso es lo que hace que se fortalezca todo su organismo para salir a la vida.
Pero tampoco está mal. Hay un lugar donde, aquí mismo en Chapultepec, en el mariposario, te ponen así el capullo. Y te esperas tantito y empieza a vibrar. Y luego, pácatelas, nace la mariposa en la palma de tu mano.
¿Sabes dónde se les enseña? En grandes cantidades, en las playas. Cuando salen las canijas tortugas.
Y se trata de ayudarlas, porque hay unas que no pueden romper. Y le rompes, y no solo la ayudas a que salga, sino a veces le das un empujoncito para llegar a la playa.
Y las vigilas porque hay muchos depredadores, ¿no?
Gustavo del Mar. ¡Guau, hermanitos mexicanos! Desde 1975. Larga vida, impresionante.
Lo más impresionante es que aquí habemos dos sobrevivientes de ese nacimiento de este programa, ¿verdad, Esther?
Así es, afortunadamente.
Sí, nos tocó la inauguración, la apertura, el nacimiento. Y fíjate, todos esos años, esta mujer, ¿verdad? Cómo le ha caído edad tras edad encima. Yo no, porque yo me hago un lado. Como Isidro, más o menos.
Nos reporta nuestra telefonista que esta señora estaba muy enojada y que fue grosera. Ahora resulta que son analistas. Primero deben educarse. Y esa Rubí, que es que estudió la licenciatura y no sabe ni hablar. Cambia lo masculino por femenino y el singular por plural. Y así se atreven a analizar situaciones del país.
Ya te dijeron burra.
Hay alguien que no te quiere, Rubí. Porque es pura mala voluntad.
Pues sí. Quién sabe, a lo mejor ella no pudo estudiar y está enojada, pero no tenemos la culpa.
No recibió ni certificado de primaria y por eso tiene envidia.
Rubén Martínez Camacho, de San Juan de Aragón, 82 años. Desde que tengo uso de razón, el gobierno de México no ha dado cuenta sobre el dinero que gasta. Si existiera una verdadera administración, no saldría tanto mexicano rumbo al norte a partirse la vida trabajando por un salario que ni en sueños podría tener en este México tan protector de pueblos ajenos.
Ay, caray.
Pero no es cierto. Y además ahora tenemos la auditoría superior y entregan cuentas y no es cierto que salgan
comaladas de mexicanos, Rubén, ya no. Lo cierto es que ahora ya ni siquiera van mexicanos. Tantos como iban a Estados Unidos.
Y es que a veces no nos imaginamos cuánto es el gasto público en realidad, ¿no? Porque para que funcione una institución, pues son sueldos, son los edificios que construyen, todo, los hospitales, todo ese dinero, pues ese es el gasto que se hace. Y claro que sí hay un respaldo sobre ese gasto.
Este fenómeno nació por una necesidad. Los gringos se fueron a la guerra. Y entonces necesitaban quienes hicieran las labores más pesadas, sobre todo las del campo. Y fue cuando se impuso braceros, necesitaban brazos para desarrollar esas tareas. Y fue como nació esa imagen que luego siguieron hijos y nietos y toda la cadena.
Y finalmente, en cada pueblo hay un presupuesto, ¿no?, que se tiene que hacer en gasto, como mencionan, público, y genera más dinero y genera trabajos. Y ahorita el mayor problema que tenemos es que esos gastos se están omitiendo por la, ¿cómo le llaman? La austeridad. La 4T.
¿Pero la austeridad qué?
Retenernos.
¿Austeridad qué?
Republicana.
Eso ya es otra cosa.
No, sí, porque hay un problema de que no invierten, no hay gasto público. Sin el gasto público no avanza nada, no avanzamos como país. Esa es la causa de que estemos en una recesión técnica.
Ah, todavía no. No alarmen, no asusten. Falta. Mientras nosotros, hacerle al cuento.
Mientras rasquenle a la guitarra, saquen su mejor voz.
Serás el peor del mundo, decía una pobre madre a su hijo malviviente. Aunque rodeado te encuentres de placeres, el vino y las mujeres serán para perderte. No son sinceros amigos de cantina, ni amores que se venden con el que va llegando. Mientras que tienes dinero, tienes todo. Después que ya no tienes, te van abandonando. El malviviente, borracho y parrandero, si no tiene dinero, no tiene una esperanza. La gente con aprecio lo miran con desprecio y le tienen desconfianza. Hijo querido, no quiero que te pierdas, aún te queda tiempo para dejar el vicio. El malviviente, malcriado con su madre, decía así dejó todo, pero pa'l día del juicio. Pasaron meses, pasaron muchos años, y aquella viejecita lloraba a su hijo amado. A veces preso por pleitos de cantina, y a veces en la calle lo hallaba bien tirado. Fueron en vano aquellos mil consejos que aquella buena madre le dio toda la vida. El malviviente, borracho y parrandero, curado. pasión a cruda, murió en una cantina.
Murió al pie del barril.
67 años, Alberto López Jiménez, de Pachuca, Hidalgo. Ya que están en el significado de los nombres, ¿saben por qué a los franciscos les dicen Paco?
No. ¿Por qué a los franciscos les dicen Paco? No.
San Francisco de Asís era el padre de la comunidad de pobres. San Francisco de Asís era el padre de la comunidad de pobres. O sea, de la pater community, en latín. Y para no dar el nombre completo, solo decían, ¡ah, es Paco!, refiriéndose al religioso, y así se le quedó.
Socorro Flores Mejía, 50 años, desde Gustavo Amadero. Ya no le digan Lady a Mariana. Estamos en México, y aquí se les dice así a las mujeres peleoneras, argüenderas. Y ella no es así.
Pues a lo mejor no. Nosotros.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Que la conocemos mejor. Si la consideramos. Usted no se preocupe, hombre.
Continúa Socorro. En otras partes, como Inglaterra, sí es un título de nobleza, pero aquí no. Por otra parte, siento que el programa se está vulgarizando. La voz del hijo de Héctor es como muy gritona. Y hasta Héctor también se ha vuelto escandaloso y dice cosas que no van para su edad. Luego, habla mucho de sexo.
Es en lo que tengo más experiencia.
Yo soy la prueba.
Ahí está, no lo podemos negar. Ay, hasta me hizo cosquillitas el comentario.
Y luego no quieren que los regañen.
Sara Gámez, buenos días. Es primera vez que les escribo, aunque tengo años escuchándolos. Un abrazo respetuoso a todos ustedes, pero en especial a Fer Nava. ¡Te estoy viendo, compadre!
José Luis Guzmán Ríos, en Ixtapalapa, 54 años. Ya que el gobierno se ponga las pilas, nada más están con las manitas dobladas ante la delincuencia. También quiero decirles que extraño mucho a las chicas de la noche. Eran mi compañía mientras laboraba de pastelero y durante el día soy costurero.
Sandra Pérez Gutiérrez, de Ixtapalapa, de 43 años. Por favor, pásenme el teléfono del doctor que atiende las rodillas del señor Héctor.
Páseselo, Mariana, por favor.
56, 84, 55, 55. 56, 84, 55, 55.
Y me lo saludan.
Es belleza natural y una voz inconfundible. Ahí está ya en el escenario de Buenos Días, Argelia. ¡Oli!
¡Ah! Aquí ahí viene el toro, es el relajo. Escóndete tras las trancas, chatita, que viene bravo. Y aviéntame tu rebozo, mi vida, pa' capotearlo. Toro, 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 entra del arco, que mi pierna chula, durito, me está virando. Prestado.
¡Chale bonito, gallito!
¡Chale bonito! cuando se pone en broncas, torito. A nadie bien quiere y haciéndose moscas muertas, torito. Traidoras muerde. Toro, toro, toro. Entra del arco, que mi pie tan chula, torito, me está mirando. Quitando torito lo alebre estado.
¿De qué manera también se usa toro, esa denominación?
¿De qué manera?
¿Qué otra clase de toros hay, pues?
¿Toro de lidia?
No, aparte del toro.
Ah, del toro.
De...
animal.
Crianza y de...
bistec.
Faenas y... y llevados a la plaza.
Bien, bien, ¿quién habla?
Caray,
bien.
Ay, sí, varios. Sí.
Oh, ay.
¿Quién habla?
Hasta una bebida muy popular.
¿Quién habla?
¿El torito?
Claro.
Ah, pues sí, torito.
¿En qué otra cosa?
El que dispara.
¿Cuántos años?
El que dispara.
Avienta cosas.
Ah, él sí es cierto, el mecánico. ¿El toro mecánico?
No.
¿No?
Sí, también.
Sí, también, ese, pero también otro.
Hay otro.
Es muy popular, es de México, yo creo. Solo en México.
¿El torito, el de los cohetes?
Ese, claro.
Ese. Otro.
Que causa mucho regocijo y se divierte uno y corres y hay quien lo cita y lo capotea.
¿Otro?
Ah, otro. Sí. Lo que está haciendo Héctor contigo.
Toreándome.
No, aparte.
Déjenla en vista.
¿Otro?
Va a resultar con una cornada grave.
Ah, caray, eso sí ya me dolió.
Está preguntando. Bueno, sí, toreando, a veces toreas a la gente.
Sí.
Claro. Bueno, ese es otro. Falta otro.
¿Otro?
Otro. ¿Cómo? ¿Qué está haciendo Héctor cuando te pregunta?
¿Qué estás haciendo, Héctor?
Echándote un torito.
Ah, un torito. Retando. También, sí, cierto. Ese no me había acordado.
Sí, exacto. Cuando entre dos compañeros o un grupo de compañeros de la misma materia están tratando de avivar su presencia en lo que les enseñaron o están en sus textos.
Bueno, pero entonces también a Argelia se le puede aplicar, está agarrando el toro por los cuernos. ¿Está contestando?
No, pero eso ya es otra cosa.
Es otro toro.
Sí, sí. Sí, no, no, estamos hablando del toro.
Te falta el otro torito.
¿Cuál?
Del alcoholímetro, cuando te llevan.
Tan cómodo él. Lo dice una experta.
La que ya cayó. Sí, claro.
Es el talento, la gracia y el encanto de la guitarra. Y el dominante acompañante, Carlos González Tamagotchi. Este fue otro torito, ¿viste? Ay, tampoco, tampoco.
Si yo pudiera arrancar de mis fibras esta loca pasión, renacería mi vida, tendría nueva ilusión. Pero tú eres su esclavo, maldito corazón. Si pudiera arrancar este amor que es gloria y maldición, si pudiera volver a ser mío mi propio corazón, renacería mi vida, tendría nueva ilusión. Pero tú eres su esclavo, maldito corazón. Si yo pudiera arrancar de mis fibras esta loca pasión, renacería mi vida, tendría nueva ilusión. Pero tú eres su esclavo, maldito corazón. Si pudiera borrar este amor que es gloria y maldición, si pudiera volver a ser mío mi propio corazón, renacería mi vida, tendría nueva ilusión. Pero tú eres su esclavo, maldito corazón. Pero tú eres su esclavo, maldito, maldito corazón.
Citazo de Hernando Avilés, aquel sí, puertorriqueño que enriqueció a los Panchos con su primera voz.
Sí. Pues éxito rotundo de él, porque la grabó con los Panchos y la grabó también con los Tres Reyes, la misma canción.
Ah, ¿sí?
Sí, y pues en las dos se oye en su lugar, ¿no? Porque ese era su papel, ¿no? De primera voz, ¿no? Pero no de esas voces escandalosas, sino chiquitas, pero bien, bien colocadas, ¿no?
Tersas.
Sí.
De esas pegajosas, pero no te dabas cuenta, se te metía en la sangre, en la vida, el alma.
Sí, y fíjate que yo creo que de los cantantes que he conocido es de los que sí checan la voz con su personalidad, porque tenía una cara muy amable, Hernando. Siempre estaba con una sonrisa cuando estaba en el escenario. Y pues muy, muy, y muy bien plantado con su traje, el delgado y todo.
Les daba les daba el sello que ya después ningún otro pudo completar.
Sí, no, entraron muchos y muy buenos, entraron de más.
Lo mejor que pudieron ir escogiendo y no, nadie llenó los zapatos de Hernando Avilés.
Pero ahorita que dijo los Reyes y los Panchos, ¿con cuál se oirá mejor?
Igual.
Bueno,
igual no. Lucía con... Sí,
claro. Pero en calidad, no, calidad. En calidad de grabaciones es mejor con los Tres Reyes.
Por la ya, técnica.
Sí, ya llegó más el estéreo, todo. Sí. Ay, yo. A mí me gusta más con los Panchos. Cuando lo escucho. Porque con eso, con los Panchos era un... no hay inconfundible el trío.
Exacto, mira, se distinguían perfectamente cada uno. Y en los Tres Reyes era un grupo coral. Tenían tan puestas, tan ensayadas, tan milimétricamente puestas sus canciones.
No diferenciabas una voz de otra, ¿no?
No.
Se veían todos pegaditos, sí, así, como si fuera el mismo cantante, pero haciendo otras voces ahí abajo. Pero con los Panchos sí se oía la voz.
No.
La voz de los tres, sí, como dices. El Güero, de Chucho.
Fue, ¿no?, la base del éxito.
Sí.
Lástima que parece que uno de ellos tenía muy mal carácter, comportamiento violento. Bueno, causó una muerte en un pleito.
Sí, sí.
Y causó otra muerte cuando se le pasó la mano invitándole de lo que compartían en las pachangas.
Sí, sí, Ovidio, que se lo llevaron de gira y sí, se les quedó por allá.
Sí. Nada más que esos ya son relatos muy peligrosos.
Sí. Es que, pues sí, son peligrosos porque, bueno, es que también ellos convivían mucho y tenían mucho trabajo y tenían que andar.
Mucha gira.
Y luego también, pues sus vicios también que tenían, pues sí.
Sus aficiones.
Sí, sí, sí.
A ver, hay una parte de la historia musical del mundo en donde presentan en... ¿Cómo se llama aquel lugar? Donde hay unos balnearios antiquísimos en Italia. Donde presentaron a los tres tenores. Algo de cara... Un balneario antiquísimo, que es célebre precisamente por eso, desde la antigüedad, en Italia.
¿La isla de Creta?
No. Un balneario...
Con unas pozas naturales en, sí, en terraplenes. Y por eso se presenta.
Manantiales, termales, cara, algo de cara. Bueno. Ahí. Ahorita nos acordamos.
Ayuda.
Y los tres tenores que eran...
Plácido Domingo. Luciano Pavarotti.
Y... Pepe. Déjenla que se acuerde. A ver, Dulce, échale...
Ay, me interrumpiste, ya me estaba acordando.
Ya se me olvidó,
la distrajo.
A ver, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Fernando de la
Mora. Ay, desbarrancaste.
Y menos ese que no sé cómo han elevado tanto. Yo le oigo tres canciones y ya. A Fernando.
Su apellido es como si corriera mucho.
No, pues ya.
José Carrera.
Sí, no. Se lo diste en charola de plata. No, se trataba de llevarla a un camino cercano, pero no tan. Es que aquí tenemos tres. Mira, está este, el Uriangato. Muy respetable el Uriangato.
Muchas gracias.
Está Checo Padilla.
Ah, ese es Pavarotti.
Y Pablo Ávila, que está recién llegado. Vamos a ponerlos a cantar a los tres. Bueno, cada quien su canción,
¿no? Ah, yo pensé que los tres.
No, porque no se puede improvisar.
tendríamos que mandarlos allá a ensayo. Pero vamos a oírlas a los tres y ahí que la gente diga quién canta mejor de los tres. Tres tenores en nuestro programa. Ahorita regresamos, que se ponga brava la pelea.
Mensaje. El programa ya necesita renovarse y renovar voces nuevas y gente joven.
Hay muchos otros programas con gente joven.
Muy joven.
Muchos programas de radio y de televisión y de internet. ¿Por qué hemos de cambiar uno que tiene tradición? Es como una bebida o como algo que ha trascendido generaciones. Pues sí, o si ya le aburrimos, pues busque uno de esos programas con jóvenes y hasta con niños que también hay.
Ariel Salanueva, el concierto de los tres tenores fue en Caracalla.
Ándale, ese lugar, sí es cierto.
Rodolfo Ojeda Torres, este programa es 1000% priista, lo que no debería.
Hombre, pobre priismo, está agonizando, lo dejaron zarandeado, todo avergonzado, derrotado. Qué bueno que nos califican de priistas para echarles porras. Necesitamos partidos políticos y necesitamos partidos de oposición. Así que si somos priistas, pues hombre, muchas gracias, qué bueno. Que el priismo sobrevive.
No, yo no. A mí que me diga por qué. ¿Por cantar qué? Bueno. Porque ni hemos hablado
es
de...
Es nomás.
Así que nada más por fregar.
Exacto. Pues entonces,
es
que, ¿qué?
Anteriormente éramos perreristas y luego eran morenistas y ahora ya somos priistas. Sí. Sí, dependiendo quién esté en el gobierno, somos la oposición.
¿Y por qué las opiniones de las personas tienen que estar sujetas al criterio de un partido político y no a la experiencia propia? Porque a veces las críticas luego las identifican. Ah, entonces si tú criticas a Morena es porque eres panista 42. O eres priista. No, soy yo, soy ciudadana, soy la que padece pagar impuestos y las consecuencias de lo que no hacen.
Lo que sí hay que ser es políticos, interesarnos en la política, decidir en la política, participar con la política.
Gil González. ¿Y no se quejan del dinero que se robaron los anteriores gobiernos?
Ah, sí. Cuando la Nueva España, todo lo que se robaron los virreyes desgraciados. Todo el oro, toda la plata.
Mantuvimos a Europa.
Ándale. Nada no, más. No, cállate.
Y no solo el oro se llevaron.
¿O no se referirá a ellos? ¿Cómo pues dice la mención?
¿Y no se quejan del dinero que se robaron los anteriores gobiernos?
Por supuesto.
Sí, claro.
Los que gobernaron la Nueva España. Hubo dos que tres virreyes nobles, generosos, que hicieron buen gobierno, pero todos los demás eran unos saqueadores. Bueno, empieza el combate entre tres tenores. El primero viene.
Pablo Ávila se llama. A ver qué tal, de qué cuero salen más.
Que existías, te deseaba. Antes de conocerte, te adiviné. Llegaste en el momento en que te esperaba. No hubo sorpresa alguna. Cuando te hallé, el día en que cruzaste por mi camino, tuve el presentimiento de algo fatal. esos ojos me dije, son mi destino. Y esos brazos morenos son mi hogar. Cruzaste por mi camino, tuve el presentimiento de algo fatal. Esos ojos me dije, son mi destino. Esos brazos morenos son mi
llama
Pablo Ávila.
Bueno, ahora oigamos a Checo
Padilla.
Ese mero. A ver, de una vez para que no se enfríe el entusiasmo.
Vamos, vamos.
Este trovador que viene con su guitarra de Michoacán, pasando lista, Checo Padilla.
Si yo te bajara el sol quemadota que te dabas,
pagas.
Si te bajara la luna como diablo la cargabas,
pagas.
Si te bajara una estrella vida mía te deslumbraba. Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, pa' que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, cuando se interesaba.
Abas.
Si eres el mal, te aseguro que te ahogabas.
Abas.
Si te ofreciera un millón, la manota que estirabas.
Abas.
Si te llevo a Nueva York, te aseguro ahí me dejabas. Mejor no te ofrezco el mar, ni el millón, ni las estrellas, pa' que no te pase nada. Mejor no te ofrezco el mar, ni te llevo a Nueva York, no seas tan interesada. Thank you.
yo te dará mi amor la armadota que te dabas.
Abbas.
Si te hablara con pasión, que soba me acomodabas.
Abbas.
Si te hiciera una canción, con el otro la cantabas.
Abbas.
Mejor no te doy mi amor, ni te ofrezco la canción, pa' que no te pase nada. Mejor no te doy mi amor y le sigo al Basilio, no seas tan interesada.
Este es
Diego
Padilla.
A ver, bueno, vámonos con el otro que nos queda. El Uriangato. Vámonos, amigos, vámonos.
Ahí viene.
Que no se enfríe el ánimo.
Me viene de Guanajuato.
Es que se viene de lejos.
En peregrinación.
Ya lo escuchará y usted dirá qué tal canta Ramiro Guzmán, el Uriangato.
Mira cómo ando, mujer, por tu querer. Borracho y apasionado, no más por tu amor. Mira cómo ando, mi bien. Muy dado a la borrachera y a la perdición. Llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Solo tu sombra fatal, sombra del mal, me sigue por donde quiera con obstinación. Y por quererte olvidar, me tiro a la borrachera y a la perdición. Llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación.
Muy bien, muy bien. Pues ya los oímos a los tres. ¿A quién le vas, Suriangato?
Pues a mí mismo.
Está bien. A mí desde chico me dijeron, hay que irle al más débil, al que no puede, al que necesita apoyo.
Ya te la torció. Sí.
No, pues si no me tengo fe yo mismo, entonces, ¿en quién voy a tener fe? No, yo
¿en
me...
Dios?
Sí, a Él primero y después a mí. Pues todavía tengo algo que me queda.
¿De qué?
¿Qué?
Pues, poquita voz.
No, ahora ya te estás
rebajando. Deja, saco el violín para ponerlo.
Poquita voz, sí, es poquita voz. No votas por esa poquita voz. No, mantente.
No, pues estoy firme. Que yo me voy a mí mismo. Yo apuesto a mí mismo.
No, eso ya lo dijiste. Ya. Ahora le cambiamos.
Pues, que yo me tengo fe todavía.
Pero alguna razón que te haga mejor que los otros. Algo distinto. Ya eso, ya sabemos que te tienes fe, que eso te envanece, te vuelve ciego, pero alguna razón que tú veas que digas, yo soy mejor que ellos por esto.
Hola, su nombre, por favor.
Pues no seré muy mejor, pero yo hago la lucha por...
Acabas de decir que sí.
Ser muy mejor.
Sí.
Decídete.
Por si votas por ti y te tienes fe. Pues es que es curioso que... afirmes una cosa y luego la desvanezcas, la rebajes.
No le llaman falsa humildad.
Sí.
Sí, pero
eso
no
es hipocresía.
Pero no.
A ver, el concierto legendario de los tres tenores fue en julio de 1990, cuando el Mundial de Fútbol, Luciano Plácido y José... en las ternas de Caracalá, en Roma, y se convirtieron en los tres tenores. 800 millones de personas asistieron a este concierto en directo, que desde entonces se ha convertido en el mayor fenómeno mediático en la historia de la música clásica. Oye, 800 millones de personas.
Ay, se me hacen muchos.
Pues sí, el mundo entero.
Bueno, se transmitió por satélite y todos lo vimos, era una inauguración.
Sí.
Pero la música clásica ha tenido un papel importante. No hay que olvidar que el primer disco compacto era música clásica.
Así que en las buenas y en las malas, y en las duras y en las maduras, aquí está, cantando, Estereré.
Cuando la brisa de invierno se cuela en mi ventanita, oigo sonar, oigo sonar. Si un ángel con manos de seda en mi ventanita tocara un madrigal, tirín,
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 oye qué bonito es el tirín de mis campanitas de cristal. Que tañen para mí tan dulce canción. Reír,
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 reír. Lindas campanitas de cristal que alegran mis horas de dolor. Sonar, sonar, sonar. Solo para mi casa. campanitas de cristal.
Campanitas
de cristal.
Las peores son las nupciales.
No. Hay fúnebres, ¿no?
No, pero esas ya son. En ceremonias muy solemnes. No. No se pueden comparar con estas argentinas, les llaman, ¿no?
Mm.
O de cristal o de metal muy fino.
Y es que efectivamente ese material da un sonido muy especial, muy, muy especial. No es lo mismo que
material?
La de metal, el cristal.
Ah.
Sí, yo me imagino que así cuando...
Radio Centro, buenos días.
Cuando estás enamorado, oyes así campanitas también, ¿no? Ay, oyes la voz del ser amado y dices, ¡ay, qué bonito se oye!
No he escuchado las de cristal tan bonito como las que decía Héctor, argentinas, sobre todo de plata, ¿no? Les dicen.
Pues esas son las... Pues de bonito sonido, ¿no? Muy cristalino, no cristalino, mira.
Las de bronce tienen mezcla de diversos metales y entonces hay unas muy... Las de Puebla, las de la catedral aquí en la capital, las de algunas otras iglesias muy importantes que suenan bonito.
Una ronda dice campanita de oro. Déjame pasar. Si hay de oro, ¿qué edad tienes?
Hay una grabación en donde do, re, mi, fa, sol, ¿no? ¿Cómo se llama? Van sonando con puras campanitas, todas las notas, y luego aparece la canción, la melodía.
No me acuerdo.
¿Siete notas de amor?
No.
No.
¿Los carillones?
¿Eh?
¿Los carillones?
No, ese ya es artificial, no es campana.
No me acuerdo.
Bueno, también hay... Con campanas y hay electrónicos.
Pero eso ya es el conjunto.
Ajá.
No, la campana sola.
La que mencionas es una infantil. Bueno, se usa mucho con los niños.
Sí.
Do, re, mi, fa,
señor. No.
Por ahí anda, a ver si
lo encuentran. Que suenan las campanitas.
No las notas.
Sí. No las notas. Yo he visto quien toca con campanas una canción. Que tiene un montón de campanas en una mesa y empieza... Saca una y saca otra.
Yo he visto una orquesta de puras campanas donde hay de diferentes tamaños y cada persona las tocan con uno, pues no sé, como con una especie de palitos o de bolillos, como los de la marimba. Y como tienen diferentes tamaños, las campanas suenan en diferentes tonos. Entonces son muchas personas tocando campanas de diferentes tamaños y se oye precioso.
Y también tienen nombres, ¿no? Creo que se llaman esquilas, las que dan vuelta. Sí.
De maroma.
De maroma.
Pero la esquila es el badajo.
Ah, el badajo.
Y la campana que dio inicio a la independencia.
Ahí está, en Palacio Nacional.
Qué impresionante.
Se dice.
Es un mito también.
Pero pues es lo más remoto que pudieron encontrar.
¿Y la campana castigada, que duró mucho tiempo castigada?
Tiene su historia.
Sí.
Sí, tiene su nombre.
Uh-huh. Ya la perdonaron.
Ese es un mito religioso muy... como absurdo, ¿no?
Yo me acuerdo de la que yo veía que sonaban mucho, era la del tren.
¿La qué?
La campana que traía el tren. Antes de que le pusieran...
Ah, sí.
Pum, pum.
Muy aguda.
Sí, antes llegaron al crucero, ¿no?
¿Y la campana de la basura?
La del ring.
Oye, pero luego hay en algunas iglesias así muy sencillitas unas campanas bien infames que se oyen como si fuera un fierro viejo. ¡Pam! ¡Pam!
Suenan a...
Sí, es cierto.
De lo que están hechas las cazuelas y las ollas. ¡Tepalcate!
Sí, suenan
destempladas.
Sí,
¡se salvó la campana! Es parte de... de la inclusión de una campana en una situación peligrosa.
Y las campanitas de los helados, que también suenan varias campanitas.
Esa sí es musical, ¿no?
Sí, se oye bonito.
Y muy atractiva y muy llamativa, identifica, pues.
La de la vaca.
De Catepec, Cecilia Flores Ortega, 65 años. El Uriangato es la mejor voz del programa. Y que me perdonen los demás, pero así es. Mis respetos para él.
Rafael Ramos. A mi niña de 8 años, sus muelitas de leche no se le caen en buen estado. Se le ponen negritas y se rompen. El dentista dice que hay que extraerlas, pero son 7. ¿Eso es correcto?
Claro que no es correcto. Primero que nada, a un niño se le tiene que llevar a revisión cada 6 meses por 2 razones. Los dientes, a partir de los 6 meses, es cuando los empezamos a cambiar, los dientes de leche por los dientes definitivos. Pero las muelitas, ¿qué creen? Las cambiamos hasta los 12 años. Y tienen una función. ¿Cuál es? Guardar el espacio de los dientes definitivos. Eso negrito que se ve se llama caries. Entonces, ¿a qué va el consultorio dental? Lo detectamos bien en una radiografía panorámica y tenemos que ir reparando todos esos dientes. ¿Por qué? Porque, le repito, tienen una función. Limpiamos y se pueden colocar resinas, coronitas, etcétera. Cualquier material que nosotros determinemos que es el mejor. ¿Para qué? Para que tengan una duración mayor y que lleguen a término. Si usted las deja nada más así y en este momento decide extraerle los dientes, pues que crea, al ratito va a pagar un tratamiento de ortodoncia, que son los frenos, para poder corregir todas esas imperfecciones. Así que mejor lleve a su niño que se haga una muy buena revisión, que se reparen todas esas muelitas, y en el momento que sea necesario retirarlas, eso hacemos.
El talento y el brillo en el escenario de Buenos Días con Rubí Esmeralda.
Hoy te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado. Muy cerca de mí, aquellos ojos, dos cristales que hace tiempo reflejaron mi amor, no se fijaron en mí. Tenía tantas cosas que decirte y tanto que contarte que no te pude hablar. Me tuve que tragar mi sentimiento, no supe de tu aliento, no más te vi pasar.
mirado a mi lado pasar, pasar muy cerca de mí.
Quedando callado y como un suspiro dejó que se fuera su oportunidad.
Él solamente la vio pasar. De Agustín Lara. Te vi pasar.
Ese es el título.
¿Sí?
¿Es como el poema de Amado Nervo?
Ajá. Algo así que... Bueno, no recuerdo cómo va la frase, pero dice que solo se conformaba con mirarla pasar.
¿Y cerrando los ojos? La dejó pasar.
La dejó ir.
La oportunidad solo llama una vez, dicen, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Si no la aprovechas, ya no se te vuelve a presentar. Es lo más seguro.
¿Y tú qué has hecho para que no se te vaya un amor así?
Pues aprovecharlo en ese momento. Bueno, me refiero.
Agarró su víctima, pobrecita.
Ella agarra parejo, ¿eh?
No.
No las deja.
Si ves algo valioso, algo, digamos, que te haga ser mejor persona, algo que te haga feliz, pues no lo debes de pensar mucho. Porque se te escapa la oportunidad, al rato ya se casa con otra o lo que sea.
Ese mismo del que estaban hablando dice, ¿quién la vio?
No la pudo jamás olvidar.
Ándale, sí. Sí, así debe ser al revés, ¿no?
Sí.
La atracción sexual mutua que aparece cuando encuentras tu media naranja.
Sí, lo que decíamos, ¿no? Amor a primera vista.
No, esa es otra cosa. Uh-huh. Ese es un flechazo. Pero esto ya está meditado, ya está calculado, ya está proyectado dentro de ti, aunque no te des cuenta. Y amor a primera vista es algo que te deslumbra, que te deja como los conejos cuando...
Lampareado.
Sí, ándale, lampareado.
Venadeado.
Dice una niña con ojitos... De animalito enamorado.
Ah. Huesa, José Ángel Huesa tiene uno más bonito que cierra los ojos y vámonos, ahí nos vemos.
¿Cómo?
José Ángel Buesa tiene uno más bonito, ese José Ángel, ¿no? Que también la deja pasar.
No me acuerdo. Danos más datos porque ahora pues sale un poema de con José que...
Ángel Buesa.
Yo tengo otros datos.
Pásenme el dato y les digo. Mira, pero está platicando.
No. Bueno, mientras, desde la ventana de un casucho viejo, cerrada Buesa. En verano y abierta en invierno.
Un libro de Buesa.
Ay, pero mira, siempre interrumpen. Mí,
¿cuál es la prisa?
Que se repita, que se repita.
Desde la ventana de un casucho viejo, abierta en verano, cerrada en invierno, por vidrios verdosos y plomos espesos, una salmantina de rubios cabellos ve todas las tardes pasar en silencio a un seminarista que va de paseo. Baja la cabeza, sin erguir el cuerpo. Marchan en dos filas, pausados y austeros. Y la salmantina de rubios cabellos. Ya no me acuerdo qué más se imagina, pero lo ve y lo deja pasar. Ahí está. ¿Ya te dieron los datos?
No, todavía
ahí
no.
Está.
Más estoy aplaudiéndote. Para...
Hay emoción. Otra canción, ¿no? También de arrepentimiento de lo que pudo ser y no se dio.
Permítame tantito.
La de José Antonio Méndez, Por nuestra cobardía.
No, pero eso es porque nos hemos separado.
Sí, esos ya se separaron.
Yo recuerdo que por ahí también leí un cuentito de Amado Nervo, donde dice que se enamora de alguien que le advierte que se va a ir a determinada edad, ella se va porque tiene un compromiso con la muerte, con alguien que murió antes. Y entonces él se casa con ella sabiendas de que ella se va a ir algún día y la amó con intensidad cada día, cada día, cada día, porque sabía que se iría y finalmente se fue. Y dijo él, si yo hubiera sabido que la iba a tener para siempre a mi lado, no la hubiera amado tanto. La amé mucho porque sabía que se iba a ir.
No sé. Oye, eso está bueno, ¿cómo?
Pero me acordé de la poesía que dices, no es esa que dice que se fue y la dejó partir como cuando abres la mano y la ves vacía.
Sí, algo así.
Está en mis poemas favoritos.
Sí, en el chiquito.
En el chiquito. Chiquito.
Ya tuvimos un momento poético muy interesante que termina a carcajada.
Sublime.
Escucha su saxofón. Lo ejecuta Fernando Nava. Thank you.
¿Quién participó?
Participaron el saxofón y Fernando Nava con sus acompañantes Checo Padilla y el maestro del requinto.
Ese que ustedes ya conocen.
Tamaguchi. ¿Qué? El Tamaguchi o Gochi.
Tamaguchi.
¿De veras cómo es Tamaguchi o Tamaguchi?
Papaguchi.
Para ti, dile.
Papaguchi.
Oye, qué distracción qué tan peligrosa.
Porque no es como que nos acabamos.
Yo lo odiaba para toda mi vida.
No, pues nada más no lo vuelvo a acompañar.
Pues sí. Sí.
O le hago el feo, porque además le hizo el feo.
O lo boicoteo.
Mira, ya está
le
otro.
Toco chueco.
Que le echa un montón de estilo y de ganas.
Sí, también. Y lo ignoran.
Pero espérate, que te diga cómo te llamas.
Que le diga cómo me llamo yo.
No, sí sabe.
Ah, mi compañero Isidro.
Isidro es más importante.
¿Isidro
que
qué? A ver, ahora sí. Ya se buscó dos enemistades aquí. Se acaba de echar un alacrán y una tarántula al seno.
Dicen las... Y coseno.
Al seno y al coseno. Ah, sí, cierto. Uy, no, ya. Bórrate de mi vista.
Oye, es que a veces te pasa, pero cuando acabas de conocer a alguien, ¿no?
Sí.
Que te presentan a alguien y te dices, ¡tín!
O tienes años de no verlo.
También, ¿verdad?
Claro que
y
tú
no, pero te regresa.
Tú no lo reconoces.
La ocasión en que supiste qué hacía, quién era, cómo se llamaba, todo. Uh-huh.